El último día de la semana, Jueves Santo, que nos da un respiro informativo, con el país al ralentí y la clase política silente en segundo plano, dejando espacio y tiempo a la devoción, los cofrades y la carretera, que son millones los que van al volante en busca de descanso. Enseguida comprobamos cómo va el éxodo, Jueves Santo, con las calles de la ciudad de Jerusalén vacías por el impacto de un conflicto que no cesa, con el escenario de una guerra en Ucrania que hoy cumple 764 largos días de bombardeos y destrucción, gracias al caudillo Putin, que se perpetúa en el poder sin límite, y con una primavera electoral en nuestro país que, el huido en Waterloo, le va a complicar a la Moncloa ahora que la amnistía como instrumento de concordia se ha demostrado un bluff, porque el independentismo, como ya intuíamos, coherente con su ruta, no traga si no hay referéndum.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía, Semana Santa en el mundo, con la lluvia que frustra procesiones y pasos en medio país, rezando están en Sevilla porque respete la madrugada esta noche y salvado bajo el chaparrón intermitente en Málaga, el Cristo de la Buena Muerte, el Cristo de Mena, con la tradición de los legionarios, desembarcando a hombros la talla y trasladando su imagen hasta la iglesia de Santo Domingo de la capital malagueña, con lluvia o sin ella.
Es la primera vez, sí.
Aquí donde estoy, he pasado la noche, para estar donde estoy, en primera fila.
Para vivirlo, pues tienes que venirte y pasar la noche aquí, y hemos hecho una piña de gente, tenemos ya un grupo de WhatsApp hecho.
No lo hemos visto nunca, así que esperemos que el agua nos deje.
La lluvia les dejó desembarco el Cristo bajo la atenta mirada de la reina Doña Sofía, que ha presidido el acto finalizado ya en el templo, minutos antes de la una de la tarde, recogida a la imagen. Peor suerte han tenido en Valladolid, en Sevilla, suspendida la primera gran procesión de esta tarde por la lluvia, y rezando en la capital andaluza pensando ya en la madruga. Enseguida hacemos recorrido por la geografía de la Semana Santa, con epicentro también en Roma, en el Vaticano, donde el Papa ha despejado rumores sobre su estado de salud, leyendo, esta vez sí, un largo sermón en la celebración de la misa crismal.
¿Cuánto habíamos bisogno di ese?
¿Cuánto necesitamos liberarnos de resistencias y recriminaciones, de egoísmos y ambiciones, de rigorismos e insatisfacciones, para encomendarnos e interceder ante Dios, encontrando en Él una paz que salva de cualquier tempestad?
Que salva de hoy tempestad.
La foto política de la mañana nos lleva a Barcelona, donde se ha plasmado la irrelevancia de Sumar y su marca electoral para las europeas. Yolanda Díaz no cuenta en el grupo de Esquerra, Bildu, el BNG y los independentistas baleares de Aramés, que hoy han presentado su cartel sin En Comú Podem, sin sitio para Sumar. Acto de presentación en sociedad en Cataluña, donde el Partido Popular confía en disparar sus votos, como apuntan las encuestas, con el candidato Alejandro Fernández al frente. Hoy el responsable económico Juan Bravo recordaba cuál es la peor de las corrupciones, la de los políticos amnistiando a políticos.
Una ley de amnistía que tiene pronunciamientos en contra de letrados del Senado, de la Comisión de Venecia, del ámbito judicial, de la propia sociedad civil, sobre todo por aquellos que van a ser los grandes beneficiados de esta situación, están diciendo que lo volverán a hacer, que quieren una vía unilateral, que están dispuestos a romper el concepto de la caja única. Creo que va en contra de lo que es el conjunto de los españoles y sobre todo porque crea españoles de primera y españoles de segunda.
Hay más noticias de la actualidad de esta mañana de Jueves Santo que repasamos ya en titulares con Paloma de Prada y Marta Morueco.
El Euribor repunta en marzo al 3,7% y vuelve a encarecer las hipotecas. El indicador al que se referencia en la mayoría de los préstamos para vivienda en España sube por segundo mes consecutivo y se coloca en su nivel más alto desde noviembre.
Dani Alves acude a los juzgados de Barcelona a firmar por primera vez desde su salida de prisión. El futbolista ha sido abucheado a su llegada a la audiencia. Se ha personado a primera hora acompañado de su abogada para cumplir las medidas cautelares que se le impusieron.
Los presos de ETA, Juan Carlos Subijana y Josep Aborde, vuelven a prisión después de que la Fiscalía haya recurrido el tercer grado que les concedió el gobierno vasco. Borde cumple condena por tres asesinatos, Subijana por facilitar información para matar al funcionario de prisiones Máximo Casado.
Primera intervención pública de Carlos III desde que dio a conocer que tenía cáncer. El monarca británico ensalza el valor de la amistad y subraya que debemos cuidarnos unos a otros. En un mensaje grabado que se ha difundido en un acto religioso en la catedral de Winchester, presidido por su esposa Camila.
La factoría de Ford en Almussafes, Valencia, fabricará un nuevo vehículo que le permitirá mantener la carga de trabajo. La decisión de la multinacional supone un respiro para la planta automovilística que a partir del 17 de abril iba a producir únicamente el Kuga.
La Generalitat Valenciana investiga el olvido de un niño de 4 años en un autobús escolar en el que el pequeño se quedó dormido. Los monitores se percataron cuando iban de camino a la cochera y lo llevaron de vuelta al colegio.
Y además el tiempo que tanto importa estos días y que no deja mucho espacio a la duda, las probabilidades de lluvia se multiplican por todo el país.
La borrasca Nelson no da tregua a la Semana Santa y a la inestabilidad de estos días y a las lluvias se unen este Jueves Santo los fuertes vientos e incluso la nieve, que en zonas de ambas Castillas la cota bajará con acumulaciones de hasta 5 centímetros. Todas las comunidades permanecen en alerta salvo Madrid y Ceuta y Melilla. ¿Dónde más está lloviendo? En Galicia, Castilla y León y norte de Extremadura. Las procesiones temen también las rachas de viento que, sobre todo de nuevo en Castilla y León, norte peninsular y en el sur, en Almería, Granada y Jaén, pueden alcanzar incluso y superar los 80 kilómetros hora. En el litoral cantábrico, oleaje de hasta 7 metros de altura y en Baleares incluso llegarían hasta los 10 metros con especial impacto en los paseos marítimos. En la vertiente mediterránea, Nelson da un respiro con un aumento de las temperaturas y un cielo que quizás deje disfrutar a lo largo de la tarde de las procesiones. En Murcia se alcanzarán los 24 grados y uno menos 23 ya hacia el sur en Melilla y Santa Cruz de Tenerife. Semana Santa, por tanto, arropada por la lluvia y una inestabilidad que continuará mañana viernes y durante todo el fin de semana.
Salimos a correr cada día con la misma ilusión y nos imaginamos ese mañana, los nervios, ese nudo en el estómago. Y probamos, nos equivocamos, pero siempre soñando con superarnos. Juntos haremos realidad todo aquello que seamos capaces de imaginar. Imaginémonos cruzando la meta del Movistar Madrid Medio Maratón el 7 de abril. Inscríbete ya en mediomaratonmadrid.es. Y si eres de distancias más cortas, corre los 5 kilómetros solidarios de la carrera Profuturo para ayudar a reducir la brecha educativa en las escuelas más vulnerables del mundo. Telefónica, 100 años conectando la vida de las personas.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Lo primero de todo, obligado a esta hora a comprobar el estado de las carreteras en este Jueves Santo, segundo día de esta segunda parte de la operación salida de Semana Santa. Durante toda la mañana, circulación muy complicada en muchos puntos del país. Vamos a repasar el estado de la circulación ahora mismo con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por varios accidentes en Teruel, en la A23, a la altura de Cella, en sentido Sagunto, en Zaragoza, en la AP2, en Pina de Ebro, en dirección a Lleida, en Valencia, en la A7, en Picas, en dirección a Alicante, pero también en la entrada por la A3 en la zona de Chiva. En Madrid, otro accidente dificulta la salida por la A6 en Torrelodones, pero también van a encontrar tráfico lento en la salida de la capital, en la A1 en el Molar, aunque lo más complicado ya está en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, en la A4 en Valdepeñas en sentido Córdoba, en Albacete en la A31 en La Gineta en dirección a Alicante y también en Toledo, en la A5 en Santa Olalla y Talavera de la Reina en dirección Badajoz. Intensa con más de 10 kilómetros de retención, Tarragona, la AP7 en el Vendrell hacia Tarragona capital, en Guipúzcoa la AP8 en Irún en sentido Francia y en Vizcaya muy complicada la A8 en Abanto y Ciérvana y ya en Cantabria en esta A8 a la altura de Ontón en dirección Santander, también intensa en Jaén, la A4 en Guarromán en dirección Córdoba, mucho tráfico en un Jueves Santo en el que el tiempo además no acompaña, por nieve transitable con precaución en Zamora, en la A52 en Palacios de San y el León, el A6 en Brazuelo.
Bueno, los que vayan al volante habrán comprobado ya que el precio de los carburantes sigue subiendo, se ha encarecido la gasolina por décima vez consecutiva y también el gasóleo. En el último mes la gasolina ha subido casi un 2,5%, el gasóleo se ha abaratado un 1,5%, pero estos últimos días también ha repuntado. Más o menos llenar el depósito de gasolina cuesta de media 90 euros, en el caso del gasóleo casi 85. Desde la OCU, Enrique García, el portavoz, llama la atención hoy sobre la diferencia de precios en función de la estación de servicio en la que vayamos a repostar.
De OCU recordamos que hay diferencia significativa en el nivel de precio de las diferentes estaciones de servicio, pudiéndose ahorrar entre un 10 y un 15% en las gasolineras más baratas.
Gasolinas, tráfico y tiempo, elementos que van de la mano en Semana Santa con procesiones en la calle o no, porque ha habido decenas de hermandades que han tenido que guardar sus palios en los templos por la lluvia, en Zamora, en Salamanca, en Valladolid, en Sevilla. Una de las imágenes con más tradición de la Semana Santa, que es la del desembarco a hombros de la Legión del Cristo de la Buena Muerte en Málaga, es así que ha resistido Ha llovido, pero ha sido intermitente. La reina, doña Sofía, ha estado presente esta mañana allí para presenciar la llegada de la imagen en el buque contramaestre Casado de la Armada Española. La espectacularidad del traslado del Cristo a 160 pasos por minuto, desfilando los legionarios. Hacemos recorrido por nuestra Semana Santa con Belén Gómez del Pino.
Con cielo cubierto y amenaza constante de lluvia, pero la legión nos ha vuelto a dejar uno de esos momentos de Jueves Santo, desembarcando su Cristo a hombros de la Compañía de Honores. También han podido procesionar desafiando a las nubes las cuatro cofradías con salida esta mañana en Zaragoza a las 11 en punto. Salían la Verónica o la Crucifixión. La lluvia sí ha podido con el encuentro en Albacete, con el Cristo de la Luz en Valladolid, ha obligado a suspender la primera del día en Cádiz, los afligidos, las dos primeras de Sevilla, los negritos, la exaltación que debían salir a las 3 y a las 4 de la tarde, las cigarreras está a punto de suspender también. Empieza a repetirse la imagen de ayer, cientos de procesiones suspendidas en toda España por la amenaza de lluvia y viento y cofrades llorando dentro de los templos. En la calle desde esta madrugada sí que retumban en Baena a las turbas de judíos, coliblancos y colinegros. Bajo ese son rezan al cielo hasta ahora centenares de cofradías pendientes de las nubes y de que escampe un ratito para que las imágenes y sus penitentes puedan procesionar, aunque está difícil.
Difíciles las procesiones por la lluvia en nuestro país. Esta tarde se va a producir otra de las imágenes más icónicas de la Semana Santa, esta vez en Roma, cuando el Papa acuda a la cárcel de mujeres de la capital italiana y realice el tradicional lavado de pies antes de la celebración de la misa de Jueves Santo en San Pedro. Esta mañana ya ha aparecido en el Vaticano, en la misa crismal, ha leído la homilía con buena voz, se le ha visto descansado y en buen estado de salud, visiblemente mejorado después de que el Domingo de Ramos renunciara a pronunciar su homilía por sus problemas pulmonares. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
Con la misa que ha presidido esta mañana en la Basílica de San Pedro del Vaticano ante unos 4.000 fieles, el Papa ha arrancado las celebraciones del Triduo Pascual, con las que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En su larga homilía de esta mañana, que ha leído despejándose las dudas sobre su estado de salud, Francisco ha pedido a los sacerdotes que no caigan en resistencias y recriminaciones, ni tampoco en egoísmos y ambiciones.
Cari fratelli.
Queridos hermanos, a nosotros, sus pastores, el Señor no nos pide juicios despectivos sobre los que no creen, sino amor y lágrimas por los que están alejados. Esta tarde el pontífice celebrará la misa de la Cena del Señor en una cárcel para mujeres de Roma, donde lavará los pies a un grupo de reclusas.
En la ciudad vieja de Jerusalén, en Tierra Santa, apenas hay peregrinos, apenas turistas. El conflicto entre Hamás e Israel en Gaza ha reducido al mínimo la llegada de cristianos y las peregrinaciones, que no se habían recuperado del todo después de la pandemia, se reducen ahora al mínimo estos días. Los palestinos cristianos, muchos de ellos residentes en Cisjordania, no han obtenido permisos para visitar la ciudad santa. Sale en Israel, Hanna Beris.
El bullicio propio de las procesiones multitudinarias de Semana Santa en Jerusalén no se siente esta vez porque casi no hay peregrinos y turistas debido a la guerra. A pesar de todo, los cristianos locales pueden celebrar.
Este año, como todos los años en Semana Santa, se lleva a cabo las ceremonias tradicionales. No han cancelado ningún rezo. Los cristianos aquí podemos orar en libertad. La única diferencia con otros años es que por la guerra estamos más que nada los cristianos que vivimos aquí y hay muy pocos peregrinos y turistas del exterior.
Es el testimonio de Luz Amparo Montoya, una colombiana que está trabajando en Israel hace 14 años, sumamente creyente, católica, que vive en Jerusalén.
Hoy la OMS ha alertado de nuevo de que tan solo una decena de hospitales están funcionando en Gaza. Su director general, Tedros Adhanom, ha exigido una vez más que cesen los ataques israelíes sobre los centros sanitarios y que se proteja al personal, a los pacientes y a los civiles.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.
Barcelona, punto de atención política esta mañana. No es fiesta hoy en Cataluña, hay actividad allí, por tanto, a media mañana se han hecho la foto, han presentado en sociedad la coalición con la que se presentarán a las europeas, Esquerra, Bildu, el BNG y los de Aramés, formación balear aliada de Yolanda Díaz, de Sumar, en la coalición de las elecciones generales. Se han bajado esta vez del barco de Sumar, se han desligado de Yolanda Díaz y prefieren concurrir a las europeas con los de Esquerra, Bildu y el BNG. Ignacio Jarillo.
Esa ha sido la puesta en escena de la conjura electoral del independentismo de cara a las europeas, y a ella se suman antiguos socios de Sumar como Aramés de Baleares, como decías, que abandonaban también a Yolanda Díaz y su formación, cada vez con menos apoyos de cara a las europeas. Porque menos Junts, que Puigdemont va por libre, hoy en la foto estaban los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, Esquerra, EH Bildu y el BNG, dispuestos a luchar, decía la eurodiputada y cabeza de cartel de la candidatura, Diana Riba, por las naciones sin Estado propio, la autodeterminación y para construir naciones más justas, igualitarias y sostenibles. Junto a Oriol Junqueras, de Esquerra, estaban Fernando Barrena, cabeza de lista de Bildu en Europa, y el responsable internacional del BNG, Rubén Cela, además del coordinador de Aramés, Mateu Matés, que, como decíamos, abandona la órbita de Sumar. Juntos serán la lista de la marca Ara Repúblicas para concurrir a las elecciones europeas. Todos ellos se presentan unidos, dicen, como buena opción antifascista en estas elecciones.
Dicen que buscan el reconocimiento internacional de las naciones sin Estado. El candidato del PSC a las catalanas, Salvador Illa, se dedica hoy, entre tanto, a hacer campaña por la amnistía en la prensa extranjera. En una entrevista que ha concedido al diario británico The Times, dice ella que la amnistía es como una cirugía, que hay que hacerla para recuperar la salud del paciente, y que cuando el PSC gane las elecciones catalanas, entonces se podrá argumentar y justificar, dice, que la política hacia Puigdemont ha sido la buena. Por cierto, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha aplazado el juicio contra los exaltos cargos de Esquerra, Josep Maria Jové, Lluís Salvador y Natàlia Garriga, por los preparativos del referéndum del 1 de octubre para evitar interferencias con la campaña electoral. Estaba previsto ese juicio para el 10 de abril. Finalmente se pospone para más adelante. Seguimos en Barcelona porque no se ha fugado, lo hemos comprobado hoy. Dani Alves se ha presentado esta mañana temprano en los juzgados de la ciudad para cumplir con el trámite obligado por el juez. Una de las medidas cautelares que la Audiencia de Barcelona decretó, junto a la fianza del 1 millón de euros y a la retirada de los pasaportes, para dejar en libertad al futbolista. Ha llegado acompañado de su abogada y ha sido increpado con gritos de violador. Dani Alves, que tendrá que repetir el trámite de comparecer en los juzgados cada semana mientras sigue en libertad, mientras su condena por agresión no sea firme. Barcelona, Lola Surribes.
A las 9 y 20 de la mañana, el exfutbolista Dani Alves llegaba en un coche particular a la Audiencia de Barcelona junto a su abogada Inés Guardiola. Unos minutos después de firmar conforme ha comparecido, ha salido de la audiencia rodeado de una treintena de periodistas y fotógrafos. Ni Alves ni su abogada han ofrecido ninguna declaración. Entre los presentes, como decías, un joven le ha increpado llamándole violador y quejándose de que esté fuera de la cárcel. Esta comparecencia la tiene que repetir cada viernes, aunque debido al festivo de mañana, en este caso la ha realizado hoy. Además, recordemos que Alves tiene prohibido acercarse a la víctima y que se le han retirado los dos pasaportes para evitar su fuga. El lunes la audiencia acordó la libertad provisional después que el exfutbolista pagara 1 millón de euros a la espera de una sentencia firme. Alves ha sido condenado, ya lo saben, a 4 años y medio de prisión por agresión sexual.
Vamos con la mejor noticia de este día, especialmente para la comunidad de Valencia y sobre todo para los trabajadores de la factoría de Ford, de Almussafes, porque hoy han conocido que habrá suficiente carga de trabajo y que, por tanto, el empleo no peligra. La dirección mundial ha confirmado que la factoría recibirá un nuevo vehículo, fabricará un nuevo modelo de pasajeros hasta que lleguen los coches eléctricos. La llegada de inversiones para el proceso de electrificación se retrasa. La preocupación era máxima estos días y esta noticia da un respiro a la factoría necesitada de una nueva producción. Patricia Gijón.
Sí, un respiro, María, para los trabajadores que a partir de abril se quedaban con un solo modelo de fabricación, el del Kuga. La incertidumbre era máxima para una factoría inmersa en un expediente de regulación temporal de empleo que afecta a 700 de sus trabajadores por la caída de la demanda y los problemas de suministro. Ford despeja ahora nubarrones y anuncia la fabricación de un nuevo modelo de vehículo de pasajeros que se suma a la gama prevista en Europa. Un encargo que garantiza la carga de trabajo. La decisión era esperada por los sindicatos, como explicaba hace tan solo unos días Noticias desde UGT, Ismael Sáez.
Ford está en ello y tenemos toda la confianza del mundo de que en pronto podremos tener una alternativa de que no sea eléctrico de momento, pero sí un coche híbrido para la planta de Ford, donde le dé un futuro y, por lo tanto, sí, tenemos esperanza y estamos seguros de que Ford va a poder jubilar durante muchos años más a muchos más compañeros.
Los detalles del nuevo proyecto se concretarán el próximo 10 de abril en una reunión en Colonia, Alemania, donde se definirán plazos, tiempos e inversiones para su puesta en marcha.
2:20, 1:20 en Canarias. Había mucha expectación por escuchar esta mañana el mensaje a los ciudadanos británicos del rey de Inglaterra, Carlos III, y por ver la imagen del monarca. Se anunció un comunicado del rey con motivo de la semana de Pascua, pero finalmente no se ha emitido un vídeo, sino un audio pregrabado durante el servicio religioso ofrecido en la Catedral de Worcester. No se ha visto, por tanto, al rey, que está siendo sometido a un tratamiento contra el cáncer. Complicadas semanas para la familia real británica, especialmente después de que Kate Middleton revelara que también ella está sometiéndose a un tratamiento de quimioterapia después de ser diagnosticada de un cáncer. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
Son momentos complicados para la familia real y la propia institución, cuya credibilidad se ha visto cuestionada tras todas las polémicas y el secretismo con el que se había tratado la enfermedad de la princesa de Gales hasta el reciente vídeo donde comunicaba que tenía cáncer. El objetivo ahora es evitar a toda costa la imagen de un trono vacío, por lo que, pese a estar alejado de la agenda pública, Carlos III quiere seguir estando presente ante los británicos. La reina Camila es la que ha presidido hoy la ceremonia, que se remonta a 1662, pero Carlos III ha mandado un audio cargado de significado.
En este país,
somos bendecidos por todos los diferentes servicios que existen para nuestro bienestar, pero más allá de estas organizaciones y su personal desinteresado, necesitamos y nos beneficiamos enormemente de quienes nos extienden la mano de la amistad, especialmente en un momento de necesidad. Palacio también ha publicado una fotografía del monarca tomada cuando se hizo la grabación. Ya lo decía Isabel II, hay que ser vistos para ser creíbles.
En Portugal, el nuevo primer ministro, que será investido formalmente la semana que viene, el 2 de abril, ya tiene lista su lista, nunca mejor dicho, de ministros y ministras, que va a comunicar al presidente Rebelo de Sousa y que más tarde dará a conocer a la ciudadanía. Tiene cita en Belén con Rebelo de Sousa a las 6 hora de Portugal. Nuevo gobierno con el que aspira a dirigir el país los próximos 4 años, legislatura que tendrá un parlamento rotatorio, impensable, sin ir más lejos, en países como el nuestro, como España. Socialistas y conservadores se rotarán la presidencia para no dar espacio a la ultraderecha de Chega. Diana Rodríguez.
Sí, el conservador Luis Montenegro tuvo que hacer frente ayer a su primer gran pacto de legislatura. Por primera vez en la historia de Portugal, los dos partidos mayoritarios acordaron turnarse la presidencia de la Asamblea, presidencia rotatoria de 2 años, que salía adelante tras muchas horas de negociaciones y 4 votaciones, y que deja fuera a la ultraderecha Chega. El diputado socialdemócrata y exministro de Defensa, José Pedro Aguiar Branco, será el primero en presidir la Asamblea.
Estamos trabajando juntos y estamos muy centrados en lo que debemos hacer para restaurar la dignidad de la Asamblea y de la democracia.
Esta tarde se espera que Montenegro anuncie la composición de su gobierno una vez se reúna en el Palacio de Belén con el presidente Rebelo de Sousa. Entre las quinielas, varios nombres que podrían asumir ministerios del gobierno de Alianza Democrática, como Miguel Pinto, vicealcalde de Cascais, o el diputado Joaquín Miranda, mano derecha del futuro primer ministro.
¿Alguna vez has sentido que nadie daba un duro por ti? En Cruz Roja creemos que todo el mundo merece una oportunidad. Por eso, personas perceptoras del ingreso mínimo vital te lo cuentan en el cortometraje Nadie daba un duro. Descubre más en cruzroja.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Vamos ya con el deporte. El parón de los partidos de selecciones deja ya paso a una nueva jornada de Liga. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Afortunadamente para los clubes de la Liga no ha dejado grandes consecuencias en esta ocasión el tan temido virus FIFA, con los internacionales regresando sanos y salvos al trabajo con sus equipos. Una jornada número 30 de Liga que se va a abrir mañana viernes con un duelo vital por la permanencia entre Cádiz y Granada. Se estrena en el banquillo visitante José Ramón Sandoval.
Es el equipo que está por delante de nosotros y el equipo más cerquita para poder cogerle. Va a ser un partido que si nosotros ganamos vamos a acercarnos un poquito más, y si perdemos ellos van a salir más reforzados, ¿no? Quien más la juega es el Cádiz. A nosotros nos dan por muertos. Lo que sí que es verdad que nosotros estamos heridos de muerte, y una personalidad de muerte es más peligrosa que otra, ¿no?
El líder, el Real Madrid, recibirá el domingo al Athletic de Bilbao con Camavinga disponible, pese a volver con molestias en un tobillo de sus partidos con Francia. Enfrente, un conjunto vasco que llega al Bernabéu con la final de Copa en el horizonte, pero metido de lleno en la pelea por acceder vía Liga a la Champions. El técnico Ernesto Valverde.
Van líderes con ventaja, se mantienen en una línea regular ya desde hace tiempo. Están haciendo una temporada extraordinaria, solo han perdido un partido con el Atlético. Desde luego el Madrid siempre tiene más o menos el mismo patrón. Son de los que parece que a veces parece que te dejan y crees que puedes tener alguna oportunidad durante el partido y sin embargo ahí es luego cuando te matan.
Pierde para este partido Ancelotti a Vinicius por acumulación de tarjetas, aunque recupera a Bellingham tras cumplir el inglés dos partidos de sanción por su expulsión en Mestalla. Dos jornadas ha estado también sin pitar desde aquella polémica acción. Gil Manzano, que sale de la nevera este fin de semana para dirigir el Girona Betis. Destaca el sábado el compromiso del Barcelona ante Las Palmas. Quedará para el lunes el Villarreal Atlético de Madrid, en el que Griezmann regresará al once atlético. Además, en la Liga de Campeones Femenina, el Barcelona intentará esta tarde cerrar su pase a semifinales, donde ya espera el Chelsea inglés. Las blaugranas se miden en la ciudad condal al Brann noruego con la renta del 1-2 cosechado en la ida. La internacional del Barça, Salma Parayuelo.
Ayer la ida fue un equipo muy competitivo, nos puso las cosas difíciles, que también le gusta jugar con balón y esperemos que aquí podamos terminar el trabajo y pasar a esas semis, que es lo que todo el mundo quiere.
Lejos del fútbol, cita destacada para esta próxima madrugada en el Masters 1000 de Miami de tenis, en el que Carlos Alcaraz va a buscar el pase a semifinales ante Dimitrov. La última vez que se enfrentaron fue el pasado mes de octubre en Shanghái, con triunfo del tenista búlgaro Alcaraz.
De cada partido siempre hay que sacar cosas a mejorar, pero bueno, vamos a intentar sacar cosas en positivo de lo que hice allí en Shanghái, cosas que no hice tan bien que quizás tendré que mejorar y obviamente vamos a intentar que no domine, que a Grigor es algo que le gusta, así que vamos a intentar mostrar nuestro buen juego y ver qué tal.
Tenemos ya servida la otra semifinal de Miami, en la que se van a enfrentar el ruso Medvedev y el italiano Jannik Sinner, y en baloncesto Euroliga, el Valencia perdió ayer casi todas sus opciones de meterse en el play-in tras caer 95-80 en cancha de Maccabi. Hoy el Barcelona visita al Bayern de Múnich, mientras que Baskonia recibe al Efes Turco.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Singapur, el país de bandera del buque que se empotró contra un pilar del Key Bridge en Baltimore, ha iniciado una segunda investigación con la intención, asegura, de prevenir accidentes similares en el futuro. Ya se han rescatado las primeras víctimas mortales tras el derrumbe. El trabajo sobre el terreno se centra ahora en retirar los escombros del puente derruido. Corresponsal Agustín Alcalá.
Las dos víctimas que han sido localizadas son Alejandro Fernández, de 35 años, y Dorrián Castillo, de 26. Ambos fueron hallados ayer en el interior de la camioneta en la que se encontraban cuando el carguero chocó contra el puente. El gobernador de Maryland, Wes Moore, aseguró anoche a las familias de los muertos y a las de los otros cuatro desaparecidos, todos hispanos procedentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que las labores de búsqueda continuarán.
To all the families, I say, estamos contigo. Ahora y siempre.
Unos 50 buceadores participan en la misión para recuperar los cadáveres de los otros fallecidos que se encuentran atrapados entre los escombros del puente, que tardó unos 6 segundos en derrumbarse al impactar el buque con una fuerza similar a la explosión de 150 kilogramos de dinamita.
Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada.
Empieza la temporada de grandes festivales. Lo hace esta noche en Benicassin con el San San, con un cartel que incluye al dúo Amaral, que no actuaba en directo desde su última aparición del año pasado en el Sonorama Rivera de Aranda de Duero. Cartel de lujo durante 3 días hasta el domingo con Vetusta Morla o La Casa Azul. Con el Sansán de Benicàssim, que arranca esta noche. Nos vamos, terminamos este rato de radio. En la realización técnica ha estado Nacho García, en la producción Marta Morueco. Gracias por acompañarnos. Recuerden que volvemos a las 3 con el resumen de la información de esta mañana en 3 minutos. Hasta luego. Dímelo ya, necesitas descansar ahora, dímelo ya, esperar está de más. Noticias Mediodía, Onda Cero, María Hernández. El amor, sé que va a suceder, la revolución sexual.